Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Con un minuto le damos la bienvenida a una nueva edición de Hablemos en Off. Consuelo, Nicolás,
¿están? Yo también voy a decir muy buenos días, y si lo decimos los tres al mismo tiempo.
Sí, lo que pasa es que Matías estaba sin audífono, entonces por eso que no escuchaba cuando nosotros hablábamos.
Ah, al menos eso. Disculpa, no, pero si tengo un audífono, no este, pero tengo otro aquí al lado, no te escuché, disculpa, pensé que tenías un problema
de comunicación. No, lo que pasa es que entramos muy justos al Comrex con la Consuelo, pero justo a tiempo, a tiempo para empezar, entonces saludábamos mientras tú lo hacías con gran entusiasmo en este miércoles 22 de abril.
Pensé que no había salido, disculpa.
Ya sea, uno de estos días va a fallar la tecnología, va a cumplir tu sueño, Matías, de hacer el programa solo.
De hecho, yo llego a mi casa y hago uno solo, siempre. Sí, hago uno siempre.
¿Nadie te habla en tu casa?
Sí, no sé, rato sí, pero en general llego y yo rehago el programa, pero solo.
Solo.
Pero no frente al espejo, nada, eso sería rayano en la locura. No lo hago.
Pero te grabo ahí.
Me grabo. Y me escucho después de la.
Y si tú en tu casa estás hablando solo, yo quiero saber en el gobierno con quién está hablando Jaime Mañalich.
Uy, qué buena pregunta. Y yo quiero agregar otros hablantes solitarios.
María Luisa Abraham. Se me ocurrió,
sí,
no sé.
Sí, claro, pero concentrémonos en un solo caso. En el caso del ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿De qué estamos hablando? No, ayúdenme, yo estoy muy perdido.
Lo de Mañalich es bien curioso porque ¿cómo decirlo? Inventa peleas con. No solamente donde no las hay, sino que peleas de muy baja monta, que son dos problemas. Uno podría decir, mira, son peleas donde no las hay, pero son tremendas peleas. Entonces él se cree estas peleas y las da porque son molinos de viento, son tremendas cosas. Aquí estamos peleando por cosas bien, a veces bien chicas. Y le pega a quien sea. Ha tenido enfrentamiento, ya no te digo con los diarios, ya. Pelea con los diarios, pelea con la oposición, pelea con los alcaldes, pelea incluso con los alcaldes de tu lado. Pero aquí tiene que salir, hay declaraciones del ministro de Educación, hay declaraciones de la ministra vocera. Es decir, dentro del propio equipo de gobierno, uno ve desde afuera al menos, tensiones, discusiones, polémica, pisa a callo. Se siente quizás demasiado poderoso, y esto es cuando nadie le dice al rey que anda desnudo. A veces puede tener problemas. Y esto no tiene que ver con una crítica, creo yo, una estupenda labor que ha hecho los sanitarios. Entonces, bueno, destruye un poco.
Lo que pasa es que ese es el punto. Porque uno, yo ayer te juro que veía todo este panorama y trataba de hacer una composición de lugar respecto a tratar de entender de qué se trataba. En algún minuto, si uno se ponía, de hecho me dijo alguien en la casa, me dijeron, no, pero a ver, pero él está haciendo una autocrítica. Entonces, no me pareció, pero uno lo claro, o sea, reconocer errores es bueno, entonces cada quien nos equivocamos. Ahora, nos equivocamos en una dirección contraria a la que dice todo el mundo, pero no importa, nos equivocamos. Es una suerte de autocrítica. Pero finalmente no es autocrítica, porque hay una crítica implícita a quien aparece, al menos a ojos de la opinión pública, como quien tomó la decisión, que es el presidente de la República y el ministro del Interior. Entonces, se desarticula esa tesis de decir, podríamos haberlo hecho mejor, tal vez nos anticipamos. Y dice, no, fue un error. Y el error, por supuesto, que no se lo atribuye a sí mismo, sino que lo coloca en otro. Entonces, esas son las cosas que a uno le cuesta entender de alguien que está conduciendo lo que hasta ahora aparece, y con todos los condicionantes que uno está obligado a poner, aparece como una estrategia más exitosa, al menos en el continente, de combate al coronavirus. Entonces, ahí es donde uno dice, no logro entender, y agrégale todo el tema de la confianza con el presidente y todo lo demás.
A ver, uno, la importancia de tener un liderazgo sereno, tranquilo, que equilibre bien entre poner paños fríos, pero llamar a que todas las personas tomen las precauciones necesarias, a abrir un poquitito la llave de la economía. O sea, estamos en un momento muy complejo de la enfermedad y lo que se necesita es una vocería por parte del presidente de la República, del Ministerio del Interior, para qué decir el ministro de Salud, que dé certeza. No un ministro que diga, bueno, sí, la verdad es que yo no quiero ser parlamentario, no ando buscando las simpatías ni los votos de nadie. Como que esa fuese la excusa, claro, para tener derecho a pelearse con todo el mundo y hasta las peleas más chicas. ¿Para qué? Y en especial, debilitar a tu propio gobierno, decir, nosotros el Ministerio de Salud nunca quisimos que se suspendieran las clases y fue un error hacerlo. Luego salió a aclarar en Twitter que en realidad el error había sido decretar, no haber esperado durante X cantidad de días para alcanzar haber alcanzado a vacunar a los niños en el colegio, ¿verdad? Pero obliga a la vocera a aclarar en una entrevista. Entonces, no, innecesario, gratuito. Uno tiene, o sea, uno siempre, nosotros que nos dedicamos a hablar por la radio, sí, no sé, pero pero no hay que perder la oportunidad para quedarse callado. Y sobre todo si vas a debilitar a tu propio equipo.
Da la impresión de que Jaime Mañalich no elige las batallas, las da todas. Y no las dimensiona. Y no dimensiona también los efectos que tiene. No solamente para su gobierno.
Tiene toda la razón. Quizá él dice, qué tanto, claro, pero es que está en un cargo fundamental en este minuto, entonces lo que diga o deje de decir tiene mucho efecto.
Y no dimensiona los efectos que tiene, que no, ni siquiera ya para el gobierno da lo mismo, porque el gobierno siempre está en disputa con las oposiciones. Los efectos que tiene para su propia acción. Eso es lo más complicado, porque deshace, o sea, yo creo que avanza tres pasos y no deshace cuatro. Algunos de eso me parecería torpe y poco objetivo. Pero avanza tres y deshace medio. Y no estamos en tiempo de deshacer medio cuando se avanzan tres. Gracias a Dios que se avanza tres, porque con otro ministro a lo mejor avanzaríamos uno y medio. Con él y esto de alguna manera nubla algo de lo que va haciendo. No alcanza a nublarlo todo, porque yo creo que estamos re bien hasta hoy, la foto de hoy. Pero esto, fíjate que la pelea, ayer abrí en la tarde la página del Minsal para buscar las cifras, y después de toda la pelea, ¿saben cuál es la foto de cabecera, por lo menos hasta ayer en la tarde, del Minsal? Una foto con Xubú, por una entrega de mascarillas y termómetros. Es decir, yo digo, ¿está preocupado también de eso, de incluso mandarle mensaje a La Tercera o a otros diarios de que yo sí tengo buena relación con él, de que no lo desmentí en público, de que no está enojado conmigo, de que si hay alguna donación? Pero es evidente que pasar de 1,000 respiradores a algunos termómetros y mascarilla no es lo mismo, aunque me lo diga con fotos en la portada del Ministerio de Salud en su página web. Entonces, pelea de poca monta. Cuando uno tiene hijos chicos, lo que más le enseñan los psicólogos, los profesores, es decir, elige tus peleas, po. No pelees, sí, mano a mano con, sí, un niño de 4 años, sí, porque quién se va a la ventana. No, nomás, po.
Sí, ahora el tema de los ventiladores, yo como condorito exijo una explicación. Yo no entiendo nada. Todos hemos recibido información, en los casos, que el caso mío, de fuentes que me parecen muy directas y muy confiables respecto a que que existen los ventiladores, que hay gente que los ha visto y que habrían llegado a Chile, que habrían
o por lo
sido,
menos algunos, no sabemos, claro, cuántos.
Que no habría sido un avión el que habría volado, sino que habrían sido 4 aviones los que habrían volado, que habrían hecho un vuelo en paralelo con aviones de Aerolíneas Argentinas y con una línea aérea brasilera, todos trayendo insumos desde Australia, que habrían sido abastecidos, esta es la información oficial, Nicolás, que entregó Aerolínea Argentina, que habrían sido abastecidos en Auckland por personal de la TAM, una operación logística coordinada entre las compañías.
Nicolás, pero te fijas una cosa, ¿qué dijo el otro día el ministro Mañalich? De este tema, silencio. Iván Valenzuela le replica, de este tema secreto total. O sea, diciendo, no me pregunten más, no puedo, no quiero ni debo hablar más, ¿ok? Y se pasa, baja un poquitito la temperatura de la tempestad. En el caso de China, Xubú, respiradores, donaciones, ¿quién lo abre? En una mísera foto entregando mascarilla y termómetro, el mismo ministerio con Chubú, como diciendo, que nosotros en la mañana hoy estemos hablando nuevamente de la donación.
No es solo eso, porque ayer el ministro Mañalich, y de ahí son las declaraciones de que esto fue un error, que él nunca estuvo de acuerdo, bla, 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 respecto de suspender las clases, ¿verdad? Que paréntesis, además se peleó con los alcaldes, porque dijo que no había permitido la vacunación y todos los alcaldes así.
Pero si no me mandaron la vacuna.
No me mandaron la vacuna. Entonces, se puede hablar con los alcaldes con los que tiene que hacer equipo para poder instalar efectivamente las cuarentenas. O sea, una cosa
impresionante. Fíjate que además trata de destruir los alcaldes en el único. A lo único que se pueden hacer los alcaldes hoy día. Porque los alcaldes llevan mucho rato insistiendo y nadando un poquito en mar abierto. O sea, que no avanzan porque el tiempo no les ha dado la razón a los alcaldes de que el cierre total de las ciudades. No era necesario que se haya avanzado bien hasta ahora con estos cierres dinámicos, ¿no es cierto? Entonces, en eso se han quedado un poquito sin cadena los alcaldes, pedaleando solo, hablando a su público interno en las comunas. Entonces, en lo
Lo que te quería decir es que fue ahí para volver a Chubú, ¿o tienes algo más?
Solo sé que en los alcaldes lo único que han tenido un punto, no completo ni se sabe exactamente, es en que ellos presionaron para el cierre de los colegios y aparentemente eso podría ser haber sido una buena idea.
Y
en ese argumento, no más allá que le pegues a tu propio presidente, en el único argumento que los alcaldes tienen para no quedar en el descampado y quedar solos y haber quedado como autoridades errática, es decir, ellos presionaron para que una medida que aparentemente ha sido buena, que es el cierre de los colegios, ¿no? Bueno, él les pega en ese. En lo único que ustedes parece ser que se pueden, a lo cual se pueden asir, a lo cual ustedes pueden decir que le achuntaron algo, no, eso además fue un gravísimo error. O sea, concédele a tu enemigo algo.
Sí, oye.
Bueno, yo creo que aquí hay escasez.
Y tampoco se coordinan hoy día respecto de los anuncios que se hicieron sobre las comunas que entran de nuevo en cuarentena mañana en la noche. El alcalde de Independencia decía, bueno, sí, me alegro, todos lo estábamos pidiendo, qué sé yo, tenemos foco, pero tampoco me quedan tan claros los criterios, supongo que son estos, pero nadie me los dice. ¿Qué costaría también que hubiese una coordinación con los alcaldes? Claro. Estos son los criterios, van variando, pero incluirlos en la conversación, pero si los vas a tener cuarentenados.
Ahí yo quiero salir a defenderme. Yo entiendo que los criterios se han planteado. Yo entiendo que se les han explicado, es la información que yo tengo, puedo estar equivocado. Yo entiendo que
¿Quieres tener una conversa con el alcalde que pasado mañana
que lo llamen antes para decirle, oye, mira, dado que aumentaron los casos, dado que tus camas críticas son tantas, dado que
inmediatamente después, pero hoy después, el alcalde aparece en la prensa diciendo, pero igual todavía estoy medio perdido respecto de exactamente cuáles son los criterios, sean movibles y saber. Pero estamos hablando de gestión política también.
Oye, y con un dato que no hay que perderse, acuérdate que hasta hace muy pocos días, hasta el 10, 12 de abril, nosotros considerábamos a Singapur como el ejemplo a seguir. ¿Se acuerdan ustedes?
Sí, pues tuvieron un rol.
El caso de Singapur. Singapur ha concentrado el 64% de los casos en los últimos 7 días. Prácticamente 7.000 casos entre el 14 y hoy. Aproximadamente 7.000 casos. Es decir, el gráfico es impresionante. Y no se trata de una curva aplanada, se trata de una curva construida. Es impresionante. Hoy día, Singapur tiene 10.141 casos. Es decir, tiene menos casos que nosotros. Tiene solo 11 muertos.
Sí, es una ciudad-estado chiquitita, son poquito más de 5 millones de personas y testean hasta el gato.
Entonces, tienen 1.805 casos por millón, o sea que es relativamente, digamos, es bajo, pero es una población de 5.621.000 habitantes, de los 10.141 tienen 9.291 casos activos, o sea tienen a todo el mundo enfermo. Chile está acercándose a tasa más cerca del 50%. Entonces, pero algún minuto Singapur era el ejemplo a seguir. Entonces hay que tener mucho cuidado porque claramente pararse desde un lado, por más que uno lo esté haciendo bien, es complicado. Yo creo que toma una cantidad de riesgo el ministro cuando se para en estas condiciones de manera muy 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 compleja.
Oye, Matías, pero hicimos como un desvío a los alcaldes, pero claro, todas las escenas con el embajador y ayer la visita a la Senabás con estas donaciones de equipos de protección, de mascarillas, de cubrepiés, en fin. Pero ahí, después que además el embajador Shubu estuvo conversando con los parlamentarios en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, tengo entendido, y donde insistió en que él no tenía información de donativos del gobierno, pero decía que sí, sí, un poco como lo planteó La Tercera, que era a través de empresas y que ellos estaban tratando de facilitar, en fin. Pero luego de reunirse con Mañalich en esa foto en la Senabast, Mañalich dice que le entregaron una carta donde sí va a haber donativos de respiradores. Entonces, es un desorden.
Lo que quedamos en que no quiere hablar de los... Sí, ese es el punto. Sí, si, ojalá lleguen, y no me extrañaría que hiciera una buena gestión para que lleguen respiradores. El tema es que no era que no quería que se hablara de respiradores porque eso es estratégico y es secreto. Entonces, ¿en qué quedamos?
Entiendo tu punto.
¿Me entiendes? Sí, no, él abre una polémica que él quiere cerrar. Entonces, foco, por favor, foco. Ahora, yo creo que aquí es tan humano como que sencillamente hay carencia de conocimiento de las limitaciones de cada uno, porque cuando tú le haces algo bien y te empieza a ir bien y te empiezan a aplaudir y los resultados te respaldan, hay personalidades que terminan un poco cebándose creyendo que lo haces todo bien. Y no hay un asesorcillo por ahí más modesto que le diga, ministro, o un jefe, un presidente, un líder, que le pasa esto mismo, que se hiperventila, que le dice, ministro, ¿sabe qué? No friegue lo tan bueno que está haciendo, porque entre otras cosas le da maní a una oposición que muchas veces es muy mezquina, que quiere enaltecer. Miren, ayer yo conté esta misma historia, no voy a decir que dónde lo escuché y todo, pero había una periodista, pero no sé si hombre o mujer, que estaba entrevistando a un delegado, a un jefe de un sistema de salud universitario, con un cargo importante. Y empezó a mencionar, así decía dos o tres cositas. Bueno, sí, parece que a lo mejor no está yendo bien en las cifras, pero hay que ver, no se puede ser triunfalista porque y los colegios y no, la normalidad, esta normalidad es una falta de respeto, una responsabilidad. Crítica. Este periodista, que no es muy vinculado al gobierno, que digamos, con eso quiero darme por dar entendido varias cosas, llega un punto en que le dice: disculpe tanto al entrevistado, ¿ha hecho algo bueno este ministro? Ese periodista, que es lo que me llamó la atención, ¿ha hecho algo bueno? Y el entrevistado, sí, podría decirse que hasta aquí, pero la verdad que no parece responsable que ahora se... O sea, hay una incapacidad por esta brecha que está
volando. Pero cuenta por lo menos que no era entrevistado.
El entrevistado era una jefa de un departamento de salud pública de la Universidad de Chile, me parece que era.
Y el
periodista, que no es muy vinculado al gobierno, insisto, queda con la misma sensación que los auditores prácticamente, de que en qué momento vamos a reconocer que el gato es gato y que el perro es perro y que la jirafa es jirafa. ¿Y cuál es el problema de decir que Mañalich hace cosas muy buenas y también se equivoca? Sí. Ni el mismo Mañalich lo entiende. Pero es que en esta lógica tan perversa que estamos del blanco y negro es la que yo creo que nos estamos haciendo trampa, para lo que viene incluso, ¿eh? Ni siquiera para lo que estamos viviendo.
Pero cuando baje la marea y se vea quiénes están con y sin traje de baño, yo no sé para dónde van a salir los tantos. Yo en ese sentido creo que, de hecho, bueno, en fin, podríamos hablar de una serie de cartas que se publicaron hoy día. De hecho, hay una columna de José Miguel Insulza en que es una especie de oda al si bien es cierto o no es menos cierto, pero plantea hay mucha gente que está intentando contestarle al presidente Lago respecto a la lógica de lo que dijo en Duna sobre el rol de la oposición. Y el problema práctico es esa caricatura que la oposición hace muchas veces de sí misma. Esa caricatura que hace la oposición al oponerse a todo es contra lo que está intentando contraponer, porque hay una opinión pública que finalmente eso no lo está premiando. No lo está premiando, o sea, no se lo está castigando, pero claramente no lo está premiando como si lo premiaba hace pocas semanas.
Bueno, para cerrar lo de Mañalich, yo en realidad, ¿saben qué hace? Voy a esperar la columna el domingo de Peña.
En una entrevista en el Clinic, había una mención en el Clinic, no sé si es una entrevista de Carlos Peña, no me acuerdo porque lo leí en Twitter, de algo mencionaba la Claudia Álamo, no sé si es ella entrevistándolo en el Clinic, no me acuerdo en este minuto, pero donde Peña hablaba de Mañalich, pero también en este argumento decía que bueno, que no está buscando nada para sí, y por lo tanto puede actuar con toda libertad. Pero creo que yo estoy de acuerdo contigo, Matías, que al final uno también tiene que ser consciente de los efectos de sus palabras, y los efectos es que las personas se desordenen, las personas les venga rabia, te descoordines con los alcaldes y con los ciudadanos, que finalmente tú necesitas la colaboración de todo el mundo para ser efectivo en la estrategia de contención del coronavirus. Oye, quería mencionar, la fuente no la pude chequear, pero Alberto Precht, que es el presidente de Chile Transparente. Exactamente. Es que no sé si sea el Consejo para la Transparencia de Chile Transparente. Bueno, pero dice que hay 400...
Otra cosa, yo creo.
431 ventiladores mecánicos que ya están en la Embajada Chilena en China. Entonces la gente le empieza a preguntar y, oye, pero tiene que llegar primero. Y dice, bueno, ya es un paso al menos que estén en la embajada. No sé cómo podrían caber 431 ventiladores en la...
No son tan grandes, ¿eh?
¿No?
Los hay de todo,
entiendo.
No. Los hay de todos los tamaños. Pero bueno, sí, evidentemente van a llegar y que hay que tomar precauciones porque sigue esta guerrilla. Hubo una hora recién en Gran Bretaña. Habían comprado equipos de protección personal para médicos y enfermeras, que sirve para la gente que está en los hospitales, a Turquía, ya como a proveedores regulares de ropa, de vestimenta, y mandaron un avión de la Fuerza Aérea y no lo podían sacar porque el gobierno de Erdogan ha dicho que son elementos estratégicos, independiente de cómo los compraron. Y hubo, pero varios días, porque acá hay muchísima crítica porque en los hospitales no hay suficiente equipo de protección personal, y no lo podían sacar. Entonces, la verdad es que el tema de la guerrilla, la guerra de los respiradores y de las mascarillas, sigue muy, muy vigente. O sea,
piratería directamente.
Mexicana. Son mexicanas. 8:22 a.m.
Mezclamos temas.
No, yo lo mezclé un momento porque me llamó la atención también como... se me vino a la cabeza María Luisa Abraham respecto de las declaraciones que hizo, porque... también genera polémica dentro de su propia institución, va a traer mucha cola, mucho análisis, capaz que incluso caso judicial. Matías,
y hay un elemento anterior en el caso, un elemento de concordancia entre María Luisa Abraham y Jaime Mañalich, que son dos personas de gran confianza y cercanía del presidente Piñera. Son además personas que en su primer gobierno, los dos, no se ganaron ninguno el premio Mejor Compañero. Mm. Es decir, estuvieron amenazados por convivencia, usando el lenguaje reality, muchas veces.
Hay una gran diferencia.
Y su gran factor fue la cercanía con el presidente Piñera.
El apoyo restricto que sentían del presidente. Ahora, hay una diferencia hoy, no en ese momento, sino que hoy, que es bien claro entre los dos, que uno es dependiente y el otro es autónomo.
Totalmente.
Hoy día Mañalich, si no contara con la confianza del presidente, podría sacarlo hoy día en la tarde, por así decirlo. Entonces corre
más riesgo. Y María Luisa Abraham se aseguró que nadie toque.
María Luisa Abraham dirige un organismo autónomo del Estado, que es el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, eventualmente podría enemistarse con el presidente y no podría sacarla. Entonces ahí claro, hay que solamente hacer esa distinción.
Bueno, hoy día el diario La Tercera trae una crónica extraordinaria, firmada por Ayala Artazai Matus, muy, muy buena, con todo lo que habría pasado en el encuentro que tuvo ayer el Tribunal Constitucional a distancia, manteniendo por suerte el distanciamiento social. Pero donde Iván Aróstica, ¿no?, dice que ya tiene abogado, ¿verdad? Y que ya contrató abogado y que está dispuesto a renunciar a su fuero como ministro para que se lleve adelante la investigación.
Le habría ofrecido abogado a todos los demás, pero dijo, porque al cualquiera de ustedes que haya firmado una suspensión va a tener que ir a la fiscalía, así que yo les consigo abogado, muchachos.
Es que lo que pasa es que opera aquí también el serlo y parecerlo, también hay que hablar hacia afuera, no hacia adentro, y opera el viejo dicho que el quien calla otorga. Entonces, si tú no dices nada y no reaccionas, parecería que estás con algún tejado de vidrio. Yo me imagino que así opera hacia afuera la actitud de los ministros que se sienten aludidos por la acusación grave que hizo María Luisa Abraham el domingo el día de la tercera.
Raro esto que dice Aróstica a la salida. A la salida del tribunal dice, ella, refiriéndose a Abraham, dijo que había sido sacada de contexto.
Sí. No, ella.
¿Le está tirando un salvavidas? Sí, yo no creo que haya sido sacada de contexto, ni creo que esté disconforme con la entrevista.
Le está dando una oportunidad. Yo, porque lo que pasa es que si no tendría que haberse, dado que menciona el nombre, debería, eventualmente podría creyarse el propio Róstica, pero por lo que se le imputa. Pero hay un hecho ahí, y que es que ella sí sostiene. Y que no cambian nada, o sea, parece que no entendiera las lógicas periodísticas, María Luisa Abraham, que se hablaron de muchos otros temas que no fueron considerados en la entrevista, como si eso significara algún tipo de cambio en la lógica con que un medio reproduce la información que parece la más importante, y que de suyo lo es, porque desvela lo que podría convertirse en el peor escándalo, pienso yo, del retorno a la democracia, en una institución muy, muy cuestionada. Entonces,
por otras cosas, que no por esto.
No, pues es que ya está, es que esta es la gota que rebalsa el vaso.
Por eso, esta es una nueva versión, claro.
Es que cuando
los críticos del Tribunal Constitucional critiquen que su existencia, su forma de operar, ahora van a criticar además, te aseguro, en la próxima entrevista van a decir que además es un órgano que aparentemente es corrupción si uno hace caso de las palabras de su presidenta. O sea, añade un argumento más duro a los debates que se van a producir respecto al propio Tribunal Constitucional. Y recordemos que viene una discusión constitucional más adelante, un órgano constituyente que probablemente va a tener que hablar sobre estos temas y definir el rol de un nuevo Tribunal Constitucional. Entonces, estas cosas van añadiendo.
Claro, por supuesto. Entonces, sin duda, yo no sé si María Luisa Abraham no tenía conciencia del alcance de lo que estaba diciendo. Por otro lado, empieza la lógica bien perversa, yo la digo súper perversa, de decir, oiga, pero si usted es funcionario público, usted tenía obligación, si usted vio delitos, tenía obligación de denunciar. Usted también comete delito por no haber denunciado, porque lo que usted planteó es un delito. Es un delito. Y yo quiero intentar, insisto en un punto que traté de hacer ayer y que lo estuve chequeando y que me dicen que así, es que hay dos situaciones. En las causas de derechos humanos, aparentemente, y mi amigo Sergio Mico rápidamente tomó palco en este asunto, lo que habría serían una serie de estrategias dilatorias, pero esas estarían al borde de la corrupción. En el caso de derechos humanos, según más o menos dice María Luisa Abraham, estarían al borde de la corrupción.
Claro, pero dice al borde, con eso se puede
claro, agarrar. Al borde de la corrupción, pero donde dice que sí hay corrupción es en las causas civiles, en las cuales hay abogados que cobran honorarios.
Sí, pero ahí ella no afirma en la entrevista que los honorarios por dilatar las causas estén vinculadas, o sea, que hay una contraprestación efectiva por parte del Tribunal Constitucional. Puede haber sido por parte de los abogados decir, voy a ir al tribunal, donde siempre todo es una eternidad, porque es así y yo te cobro por eso. Pero no significa necesariamente...
Yo creo que claramente no significa, y ayer conversando con un abogado vinculado al Tribunal Constitucional, me decía, que litiga habitualmente, me decía que en el fondo la poca experiencia litigante de María Luisa Abraham era la que le hacía confundir estrategias dilatorias que se utilizan con corrupción. Eso es lo que me decía esta persona con la que hablé ayer. En todo caso,
esta persona que le gustan las estrategias dilatorias, evidentemente, como abogado.
Evidentemente. Y hay abogados que tramitan prácticamente solo ante el Tribunal Constitucional. Me contaban el caso de un reputado.
Es como tirarle al córner permanentemente.
Claro, pero un reputado abogado al que en algún minuto le ofrecieron ser ministro del Tribunal Constitucional y dijo, ¿cómo se te ocurre si me va mucho mejor litigando en el Tribunal Constitucional?
Además, hacerlo, parece que se necesita oficio, según ahora entendemos,
¿no? Sí, además, sí. Entonces, claro, y básicamente estamos hablando de causas que no son derechos humanos. Yo te diría que ese es el punto, pero nada, esto, si no estuviéramos en el medio de la pandemia, definitivamente esta habría sido la noticia del año, un escándalo de proporciones, y de hecho la fiscalía, al Ministerio Público, al que le gusta estas cosas, no lo va a soltar. O sea, definitivamente el Ministerio Público, y ayer Abbott fue muy claro al respecto.
De veras, Abbott, se me había olvidado Abbott. Que ha estado tantas polémicas, sí, digo, hace tanto tiempo.
Hay un fiscal nacional.
No, que hace tanto tiempo que no estaba en la noticia. ¿Mm? Hace tanto tiempo que no estaba en la noticia y suele estarlo, pero después de la pandemia lo habíamos olvidado.
Oye, ¿alcanzamos a hacer un tema más? Sí, alcanzamos a hacer un tema más. Son las 8 de la mañana, 31 minutos. A propósito de los roles de la oposición, ayer se presentó un proyecto de ley para estatizar las administradoras de fondos de pensiones.
Derogar el decreto 3500.
Derogar el decreto 3500 y nacionalizar las FP, digamos, es decir, terminar con las FP. Es un proyecto que está firmado por el senador Alejandro Navarro, el senador Latorre de Revolución Democrática, el senador Durresti del Partido Socialista, la senadora Proboste de la Democracia Cristiana y el senador Bianchi Independiente. Y es un proyecto de 7 artículos en que piden sencillamente, ¿saben qué más? Se acabó Jabón y Vela, vamos a derogar el 3500 y derogando el 3500 vamos a generar un sistema de seguridad social. Es decir, no discutamos sobre reformas previsionales, no discutamos nada, expropiemos. Lo que no sé si va muy, y la justificación es la pérdida de valor que han tenido los fondos producto de la crisis internacional. Creo que inclusive lo menciona respecto a la crisis internacional. Esa sería la justificación, como están perdiendo plata, entonces hay que apropiarlo y usar esa plata para repartirnosla entre todos. Y yo estoy simplificando, por supuesto, no dice eso exactamente, aunque sí es a lo que tiende el proyecto de ley. A eso le podemos agregar si la lógica es que perdieron, entonces yo creo que debería, el siguiente proyecto debería ser nacionalizar el cobre, porque como están cayendo los precios internacionales del cobre, los retornos para Chile van a disminuir, entonces la minería privada del cobre también nacionalicémosla para, no tengo idea, porque finalmente las AFP están perdiendo plata porque quieren perder plata o producto de una crisis internacional, y además en términos de valor todavía han perdido lo ganado el 2019. Todavía los fondos no están negativos en relación si los comparamos con el comportamiento del 2019. Y agrégale a eso, perdón, una petición ayer del diputado Gabriel Silver a la Comisión de Mercado Financiero. Yo entiendo que Gabriel Silver es abogado, pero a la Comisión de Mercado Financiero que investigue el abusivo hecho de que las AFP Habitat y Capital estén retirando el 30% de las utilidades en medio de las pérdidas. Se ha dicho por todos los tonos y por todos los medios que todas las sociedades anónimas, para proteger al accionista minoritario, están obligadas a repartir al menos el 30% de los dividendos que obtengan para evitar que los controladores capturen las utilidades de la compañía dejándolas adentro reinvirtiendo. Y eso así se hace, y eso es obligatorio. Entonces, lo que plantea el diputado Silver es que la Comisión de Mercado Financiero obligue a las administradoras de fondos de pensiones Habitat y Capital, Habitat hay que decirlo, auspiciador de nuestro programa, a incumplir la ley. Es un panorama.
Yo respecto del proyecto de ley que plantean este grupo de senadores, yo lo dejaría en lista de espera, ahí parpadeando, porque no le veo mayor cuestión, y quiero ser bien respetuoso, pero no le veo mayor cuestión y novedad porque él lo dice. Lo que pero sería preocupante es cuánto viento de cola agarra.
Eso.
Porque si más o menos suponemos, conocemos qué es lo que piensa el senador Navarro, ¿no es cierto?
Y Ana Proboste también.
Lo sabemos, ¿sí? Eso no es una gran novedad. Por lo tanto, podría quedar encapsulado ahí un tema. Lo importante es, y dos cosas creo yo que es importante ver, si hay reacción, si es que prende la pradera o no. Si es que empieza a prender la pradera en senadores y en parlamentarios más de centro, más de posiciones moderadas, de posiciones consensuadas y matizadas, ahí yo creo que podría prenderse una luz de alarma más compleja. Y dos, si es que prende también en la población. ¿Qué pasa en la población? Me contaba el otro día un analista de esto, de los mercados financieros y de pensiones del mundo, que cuando bueno, creo un 98% de seguridad que me dijo El Salvador, creo que es El Salvador. Alguien propuso algo como esto, salió la gente a las calles. ¿Y por qué la gente a las calles? Porque aquí lo que se está buscando es una expropiación a fondos que están en cuentas individuales. Entonces aquí la pregunta es, ¿prenden las personas a defender lo que tienen sus propias cuentas? Si es que prende, yo creo que sería interesante ver la reacción parlamentaria. Si es que no prende, bueno, ahí hay, nuevamente, ahí hay un error, que eso es histórico y es sabido, el error de la AFP es que se preocuparon mucho tiempo en ser instituciones financieras y no solo no fueron de protección social, sino que tampoco nunca entendieron su rol de hacer ver a la población y a los propios aportantes que estas eran sus platas y que le valía la pena que se preocuparan de que sus platas rindieran bien. Si la gente no sale a las calles sería preocupante, porque es que yo te dijera, Nicolás, tu depósito a plazo en el banco XX, yo te lo voy a expropiar, y que tú no te dieras cuenta y te dijera, oye, Nicolás, mira lo que acaban de decir, ¿qué cosas dijeron? Que van a ir a requisarte tus platas de tu cuenta corriente o de tu depósito a plazo. Ah, no me di cuenta. Claro, hay que ver cuánto tiene aquí realmente la gente con conciencia de que esa plata es propia para un fin único, que es la pensión. Entonces ahí habría que ver entonces reacción de otros parlamentarios más moderados y de la población respecto de un anuncio de que le quieren requisar fondos particulares, propiedad privada que tienen las cuentas de pensiones.
Yo creo que esto también
no
tiene que ver
eso,
con...
Yo creo que tampoco es tan grave porque es dicho por un grupo bien identificado, ¿Matía? Y identificable de senadores.
Consuelo.
8:36.
Sí. No, la Consuelo estaba hablando, Matía. Consuelo.
Sí, Consuelo. Es que ya no estoy segura cuando estoy conectada y cuando no.
Se nota que,
¿Matías, me escucháis o no?
Que parece que Matías no nos escucha, Consuelo.
Esto es un misterio.
No, aquí no tengo retorno. Algún.
No tienes retorno. Pero estás sin audífono, Matías. ¿Qué le pasa?
¿Estaremos al aire nosotros? Que alguien nos cuente.
No sé, no sé si estamos al aire.
Sí. Aunque no lo crean, no fallaron los equipos remotos, fallaron los equipos que están aquí.
Ah,
el Lapis Dick.
Se cayó un retorno aquí.
Ya, Consuelo, tú querías plantear algo.
Perdón, Consuelo, pero pensé que estaba solo. Con lo cual
No sé si es el programa que tú hacías en tu casa al llegar.
Sí, sí, de hecho, ahora me iba a poner a hablar. Ahora que estaba solo iba a pedir una cortina y iba a empezar a hablar.
Sí, por fin. Disculpe. El gato en la carnicería.
El perro amarrado con longaniza.
Consuelo, quiero saber qué opinas de esto. No le des más vuelta.
No tengo idea de lo que opino. No, me hizo pensar un poco la entrevista de Boric el otro día en el diario El Mercurio, creo que fue el día domingo, porque sí. Lo que él plantea, claro, por una parte tú sabes qué es lo que piensan ciertos senadores, que se llama Barro, parlamentarios, y esta idea de cuál es el rol de la oposición, también viene un artículo interesante en La Tercera, hoy día, esta posición como súper incómoda, el presidente Lagos diciendo, y también de ahí la respuesta que le hace en la columna de hoy, insulsa, dice, perdón, o sea, que me muestren una sola vez donde nosotros hemos obstruido en el Parlamento el trabajo del Ejecutivo. Hemos aprobado todas las leyes para la emergencia. Distinto es si alguien que hemos respetado tanto, bla, 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 como Lagos, no lo nombro, pero está hablando evidentemente del expresidente Ricardo Lagos a propósito de la entrevista del Duna, dice Insulza, si hay gente que cree que tenemos que estar de acuerdo en todo y que han callado en cualquier otra crítica política, pero eso es otro tema. Es súper incómodo el rol de la oposición. Y Boric le hace una pregunta de si... De qué es esto de andar presentando proyectos que pueden ser inadmisibles, ¿verdad? Y que son inconstitucionales porque irrogan gasto. Y él dice, la verdad es que tenemos claro, dice el diputado Boric, que es el Ejecutivo el que tiene la última palabra respecto del gasto. Pero nosotros tenemos el deber de plantear propuestas, no solamente discutir las ideas del Ejecutivo. O sea, un poco la idea de vamos a tratar de ir mejorando, aumentando los montos, discutiendo, lo hablábamos también ayer con Giorgio Jackson sobre este ingreso familiar ético, de emergencia, perdón, tratar de mejorar los proyectos, de que aumenten los montos, de que cubran a más personas, de que lleguen a más familias, pero también hacer una oposición, que yo no sé si es correcto o no, presentando estos otros proyectos que al final no avanzan, claro, porque está la certeza de que el gobierno es el que tiene la prerrogativa.
Pero ante
no solo la prerrogativa, sino la atribución exclusiva, claro, de definir gasto.
Pero Consuelo, ¿te das cuenta que eso es la técnica del judo? Tú usas en tu beneficio la fuerza del adversario. Tú presentas un proyecto completamente responsable porque sabes que el gobierno va a ser responsable y va a estar dispuesto a pagar el costo político, por menor que sea, va a estar dispuesto a pagar el costo político de parar el proyecto. Entonces,
y tú quedas bien, claro.
Y tú te anotaste un punto, queda fantástico, te anotaste un punto, qué mejor que esto, pero sí, el gobierno paga la cuenta de nuevamente está protegiendo la AFP. Es un libreto complejo, porque primero que nada, sí, la gente se da cuenta, y segundo, en algún minuto, ¿y qué pasa cuando el gobierno dice, sabe que no voy a pagar el costo político y seamos irresponsables y vayan ustedes y hagamos esto? Entonces, eso es...
Ahí tendrás el Tribunal Constitucional. Claro, todo vuelve a María Luisa Abraham.
Hoy día cuestionadísimo. Entonces, ese ahí tienes un tema muy complicado. ¿Y qué es esta lógica de ir jugando en la constitucionalidad? Yo voy a, cuando se pueda volver a manejar, voy a dedicarme a andar por todas las autopistas a 150 kilómetros por hora. Entonces, cuando me pare el carabinero, yo voy a decir que lo que quería era generar una discusión sobre los límites de velocidad. Entonces, porque yo creo que lo que hacen los parlamentarios está al borde, no decir al borde de la corrupción, como diría María Luisa Abraham, pero creo que está al borde de la ilegalidad.
Vámonos, son las
8:41.
Hoy más que nunca es necesario unirse para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Cuidarse es responsabilidad de todos. Conoce las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio del coronavirus en ACHS.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
En Mita saben que todos los negocios necesitan seguir en movimiento, por eso ellos te apoyan con hasta un 20% de descuento extra en arriendos esporádicos de camionetas urbanas y autos. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Tienes un emprendimiento y necesitas estar comunicado? Conéctate al mundo de hoy con soluciones de voz y datos para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través del sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Mira el video, el Nico se fue, nos dejó solo, se fue a hacer un café. Mientras tanto, le cuento
que es, me estoy haciendo un café.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia. No metas ruido, Nico.
Es la confusión, sí, del teletrabajo con haz lo que te dé la gana. Pausa y volvemos.
Hoy más que nunca debemos unirnos para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Recuerda asistir a las agencias y centros de salud solo en caso de extrema necesidad y sin acompañante. Revisa los horarios de atención en ACH.cl. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Rentacar sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de la Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme.
Tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
En AFP Habitat nos preocupamos por la salud de nuestros pensionados. Por eso, si hoy recibes tu pago de pensión de manera presencial, te invitamos a modificarlo a una vía electrónica y así juntos disminuir el riesgo de contagio. Elige la vía de pago de pensión electrónica que más te acomode ingresando a www.afphabitat.cl o llamando al 600-220-2000. Por tu salud y la de todos, recibe tu pensión sin salir de casa. AFP Habitat. Importante, los cambios de vía de pago de pensión realizados entre el 9 de abril y el 10 de mayo serán efectivos en el pago de pensión de mayo.
En Consorcio entendemos que prevenir es responsabilidad de todos. Por eso, ante el avance del coronavirus, te invitamos a cuidar tu salud, quedarte en casa y que prefieras los canales de atención remoto durante las próximas semanas. Contáctanos a través de nuestro sitio web consorcio.cl para continuar entregándote nuestros servicios. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con la asistencia 24/7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Aprovecha, cotízalos ahora, conoce más en consorcio.cl.
En Volvo la seguridad de las personas es lo primero, por eso te invitan a aprovechar este momento para poner en valor las cosas que realmente importan. En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Quédate en casa.
AFP Habitat se preocupa por tu salud. Elige tu vía de pago electrónica en afphabitat.cl o en el 600-220-2000 y recibe tu pensión sin salir de casa. Son las 8 de la mañana con 46 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con Álvaro Fischer, presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos hola, días, Nicolás, hola. Buenos días, Consuelo y Matías, gracias por la invitación. No,
hola, buenos días.
Gracias. A ver, innovación para el desarrollo en un minuto en el cual la sensación sería que estamos volviendo todo a lo básico, casi a lo tribal en algunos aspectos. ¿Dónde metemos? O sea, yo lo entiendo, pero uno siempre en estas situaciones de crisis existe el temor que alguien diga, mira, ¿sabes qué? De la innovación preocupémonos después porque ahora tenemos urgencias mayores. ¿Dónde se para el Consejo?
O todo al revés, más innovación.
O todo al revés, claro. Pero tal vez lo natural sería lo primero. Álvaro.
Bueno, yo creo que uno puede hacer tres constataciones importantes a partir de esta pandemia. La primera es, por supuesto, una bastante obvia, que es la fragilidad de nuestra vida a pesar del poderío de nuestra civilización. La facilidad con que un virus ha disruptado la salud de las personas en todo el mundo. La segunda es la complejidad del aparato económico-social que está construido para poder mantener el sustento de la vida sobre el planeta. O sea, vemos que cuando la gente deja de hacer las cosas que hace todos los días por las cuarentenas, se nos desmorona todo el sistema construido y vienen todas las penumbras o las penurias que vemos asomándose en el horizonte. Y la tercera es que la única manera que tenemos un planeta, digamos, con 7.500 millones de personas y creciendo hacia el futuro para combatir pandemias y otros males globales es el conocimiento. El conocimiento, digamos, empaquetado, el conocimiento codificado, el conocimiento creado por la ciencia, aplicado por la tecnología, creando valor a partir de la innovación de la ciencia y la tecnología y implementándolo productivamente a través del emprendimiento. O sea que al final el paquete necesario de implementar para poder combatir una pandemia como esta finalmente es esta combinación ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento y prepararse para el futuro en ello va a ser crucial para lo que viene.
¿Eres optimista respecto de esta idea del retorno de los expertos cuando mencionas el conocimiento, ¿verdad? Y la ciencia. Pero vemos tantos países con líderes que, no sé, pensemos en Brasil, que no lo ven de esa manera. Y también hay quienes consideran que la crisis económica que se viene y que puede ser devastadora para todo el mundo, con hambrunas, qué sé yo, va a implicar que van a surgir líderes muy populistas y que no se van a basar precisamente en el conocimiento para encabezar sus países.
Es posible que cosas de ese tipo ocurran. Yo no tengo la bolita de cristal para saber cuál es el camino que los países van a seguir y las poblaciones van a tomar, pero está claro que aquellos que se apoyen en el conocimiento científico y sus aplicaciones, ¿verdad?, son los que les va a ir mejor. Los ejemplos están a la vista. Vemos cómo Corea pudo controlar esta pandemia, digamos, y sin tener que recurrir a cuarentenas demasiado estrictas, y los países que perdieron el control de los contagios han debido recurrir, ¿verdad?, a los modelos matemáticos, a los mejores conocimientos, etcétera. La manera además de combatir el virus ha sido primero secuenciarlo, que para eso es fundamental la ciencia y la tecnología, posteriormente encontrar los marcadores biológicos para preparar los kits de testeo, y con los kits de testeo eventualmente se están en todos los laboratorios del mundo preparando las drogas antivirales y eventualmente las vacunas. Los equipos están trabajando a fondo en eso. O sea que, digamos, aquellos que tomen el camino del populismo y hagan caso omiso de la ciencia y el conocimiento, seguramente los resultados van a ser muy distintos de aquellos que siguen el otro camino, y lamentablemente van a tener que haber pagado esos costos para darse cuenta de ello.
Álvaro Fischer, mucho se ha comentado por columnas diversas, en fin, de que una de las lecciones que nos deja esta pandemia es cómo se vino encima en tan poco tiempo, cuánto nos cambió la vida a todos, tan desprovistos de respuestas estábamos, incluso las grandes potencias, y los chicos que somos como seres humanos, como una humanidad que estaba en un punto quizás de una arrogancia, de una soberbia, de que lo podía controlar todo, de que la tecnología ya no había nada que no pudiesen la tecnología o el conocimiento controlar. Y parece ser que tenemos que tragarnos un poquitito de nuestras palabras. ¿Qué piensas tú respecto de ese tipo de análisis?
Bueno, digamos, es cierto de que, o sea, está a la vista la fragilidad que hemos tenido frente a este virus, virus que no conocíamos, cuya grado de infectibilidad es muy alto, porque tiene la capacidad para infectar a otros sin haber dado síntomas en quien lo tiene, y por lo tanto pasa mucho tiempo la persona infectando sin que nos demos cuenta, y entonces el grado de esparcimiento del virus penetra muy rápidamente, además ataca, ¿verdad?, el sistema respiratorio, los pulmones, y por lo tanto pone en peligro la vida de aquellas personas que están con alguna condición previa o los de más edad, etcétera. Entonces, efectivamente, estamos frente a una dificultad mayor y una fragilidad nos impone una cierta humildad frente a las dificultades en las que nos encontramos. Pero yo insisto, las soluciones van a venir del esfuerzo que está haciendo la humanidad completa, digamos, colaborativamente en ciertos casos, en otros no, para combatirlo. Y por ejemplo, yo estaba leyendo en The Economist hoy día, en el de esta semana, hay 84 iniciativas, todas muy serias, de grupos especializados preparando vacunas en distintas partes, vacunas que están presentadas a las autoridades. O sea, no se trata de ejercicios así de buena voluntad, en distintas direcciones con distintos métodos. Entonces, nos vamos a encontrar en un par de años más probablemente con la capacidad para mantener este virus en una situación parecida a las que hay otras enfermedades que están dando vuelta y que se mantienen alrededor nuestro, pero van a ser controladas. Y esta es una carrera armamentista, como ha sido la carrera biológica a lo largo de la historia evolutiva. O sea, siempre ha sido así, y este combate ha sido más duro que otros, ¿verdad?
¿Y es la naturaleza defendiéndose en las lógicas de la evolución?
Bueno, no es que la naturaleza se defienda, lo que ocurre es que los virus mutan, ¿eh? Y las mutaciones los hacen más, más infecciosos o más difíciles de controlar, o encuentra a la especie humana sin las herramientas para combatirlo. Pero normalmente lo que ocurre es que los virus, digamos, logran su objetivo mientras más personas infecten, porque en eso consiste
pero una especie de control natural, darwinismo puro, yo sé que no te gusta esa definición, pero ¿selección natural?
Hay selección natural, pero las herramientas que ocupamos nosotros no son selección natural, nosotros ocupamos herramientas culturales, que es la tecnología los modos de vida que modificamos para poder combatirlo. O sea, el distanciamiento social, ¿verdad? El aislar a las personas que están contagiadas, el controlar quiénes son los que están contagiados y quiénes no, y usando tecnologías digitales para hacerlo, corresponde a un esfuerzo, digamos, no natural en el sentido que está dado por la naturaleza, sino que corresponde a un esfuerzo que se ha ido construido por la civilización humana a través del tiempo para encontrar las herramientas que lo hagan. Entonces, es un combate, es como el combate entre las bacterias y los humanos, ¿verdad?, a través de los antibióticos. Las bacterias van mutando, y cuando muta y surge alguna que no es susceptible a los antibióticos existentes, uno dice, ¡ah!, se las ingeniaron para atacarnos. No, hicieron una mutación sin darse cuenta, que resultó muy 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 infecciosa, y hay que encontrar el siguiente antibiótico. Esta es una especie de carrera armamentista que no para. ¿Eh? Eso es lo que uno ve. Ahora, uno puede domesticar el virus, porque si uno logra producir estos efectos de distanciamiento social, encontrar los antivirales, entonces lo que ocurre es que aquellas mutaciones del virus que sobreviven y son capaces de mantenerse son las que son menos letales. Mientras más letales sean los virus, más rápido aíslan al enfermo y impiden los contagios, o lo matan y también impiden los contagios, cosa que
es, claro, que es lo que pasaba, que es lo que pasaba con el SARS, que era tan fulminante, bueno, y además se contagiaba cuando ya estaban los síntomas, así que ayudaba un poquitito, pero se autodestruía de lo letal que era. Te quería preguntar, Álvaro, en los segundos que nos quedan de vuelta, sí, porque algo mencionaste respecto del monitoreo de las personas, ¿verdad?, y de la tecnología, y pensando en las cosas que van a cambiar en nuestras sociedades y en la manera en que vivimos por un tiempo probablemente más o menos largo. ¿Qué has estado pensando del debate del monitoreo de las personas para proteger la vida, pero a su vez qué pasa con los gobiernos y la privacidad y una vigilancia que se puede tornar opresiva políticamente también?
Sí, es un súper tema, por supuesto. A mí me parece que en una sociedad tan compleja, tan poblada, con tantas personas y con tantas posibles dificultades o peligros que tenemos por delante, vamos a tener que encontrar un compromiso que de alguna manera equilibre estas cosas. Por ejemplo, en el caso del crimen organizado, en el tema financieros, hemos tenido que poner todo tipo de controles a los movimientos de dinero que tienen las personas entre cuentas corrientes, en los movimientos de dinero, ¿verdad?, en efectivo. Está todo el sistema crecientemente más controlado y hemos tenido que aceptar ese tipo de cosas porque sencillamente es la manera de evitar otros males. Y lo mismo va a ocurrir con estas pandemias. Para poder saber quiénes son los que están contagiados y con quiénes ellos pueden haber tenido contacto y avisarles a ellos mediante mensajes de texto u otros sistemas que la tecnología nuevamente nos permite obtener, vamos a tener que aceptar algún tipo de conocimiento de lo que estamos haciendo, lo que estamos moviendo. O sea, nosotros caminamos por las grandes capitales del mundo hoy día y está lleno de cámaras por todos lados, sí, que están tomando nota de lo que estamos haciendo, y vamos a tener que aceptarlo. O sea, la vida de billones de personas, o sea, miles de millones de personas sobre un planeta complejo y sofisticado, va a requerir un cierto grado de compromiso y tendremos que hacerlo con mucho cuidado. Yo no tengo la respuesta en este caso. Vamos a tratar de hacer que estos controles sean innominados en lo posible, ¿verdad?, que las personas no puedan aprovechar o los sistemas no puedan manipular a las personas o aprovechar de esos conocimientos en su propio beneficio y en contra de las personas. Y el delicado equilibrio ese va a ser difícil de lograr, pero sin duda que vamos a tener que tener sacrificios. Yo creo que eso es, como dijo Harari, por lo demás, yo creo que ese sacrificio vamos a tener que hacerlo en una cierta medida y tendremos que discutirlo, digamos, democráticamente y deliberativamente para lograrlo.
Álvaro Fischer, presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Que estén muy bien.
Gracias, Álvaro.
Nos vemos.
Chao, buenos días.
Y nosotros nos vamos, amores notables, George, Eric y Patty. Triángulo. Imagínense. Ya viene información privilegiada, que no es un triángulo. Buenos días.
Chao.